Y el cariño profundo que establecimos junto al doctor Alfredo Miroli en este ciclo, donde nos ha enseñado tanto, ¿no? Con este lenguaje sencillo y desde su humildad, esto que nos pasa absolutamente a todos, aprender y aprender bien, ¿no? En este caso sobre adicciones, sobre sociedad, sobre lo que le pasa a nuestros jóvenes. Doctor Alfredo, bienvenido a este último primer programa, porque a partir de ahí hay que aplicar lo aprendido. ¿Cómo andás?
Hola, Vero, placer inmenso de oírte como siempre. Bien, así es, gracias. Terminamos un ciclo, Vero.
Así es, qué lindo lo que nos ha pasado, Alfredo, decía, el agradecimiento profundo, realmente, ¿no? Vos sabés que lo digo con todo el corazón y con toda la sinceridad del mundo, por haberte hecho un lugar en medio de tantas ocupaciones que tenés y por esto que te decía la vez anterior, ¿no? Vos sabés un montón y sabés bajarlo al lenguaje sencillo para que todos podamos entenderlo y aprender cosas que, de otra manera, o leyéndolo en libros, es recontra difícil. Vos lo haces sencillo. Gracias por esa humildad.
Bueno, muchísimas gracias, pero para mí ha sido un honor estar en Radio María estos dos meses, compartir ese espacio contigo, y te estoy infinitamente agradecido por la posibilidad de llevar a la comunidad que escucha la posibilidad de transmitir eso, los conocimientos científicos que nos ayudan, sí, a conquistar la salud, que es el objetivo.
Ahí estamos. Habíamos hablado de prevención en estos últimos programas, prevención de parte del Estado, prevención en el hogar, ¿no? En estas cuatro herramientas que también nos enseñabas, ¿no? El diálogo, la autoestima, el saber dónde están nuestros hijos. ¿Por dónde vamos en el día de hoy para cerrar también, a modo de conclusión, de todo lo que hemos abordado en estas etapas, Alfredo?
Uno de los puntos que me gustaría tratar, que genera mucha confusión, es este, el de saber dónde están nuestros hijos y con quiénes. Uh-huh. Este es un punto que todo papá, toda mamá, cuando uno le pregunta, te dice que sí, que es importante. Pero si vos le preguntas y sabes cómo hacerlo, uh-huh, te dice que no. No le podemos poner un chip y hacerlo seguir por un sistema de rastreo electrónico tipo, uh-huh, seguro de camiones, low jack. Uh-huh. Eso no se puede. Saber con quiénes y dónde están nuestros hijos es un marco de confianza, de un diálogo que parte de escucharlos y de decir, confío en vos, yo confío en vos, decime a dónde vas a estar, con quiénes, etcétera, a qué hora vas a volver. Pero saber con quiénes y a dónde estuvo, no a dónde está, apenas regresan a la casa, es una tarea del ambiente familiar. No es del ambiente policial, no es del ambiente municipal, no es del ambiente judicial, no es del ambiente escolar. Los sábados a la noche nosotros solemos hacer una de las preguntas que le debe resultar más graciosa a nuestros hijos. Aparece nuestra hija de determinada edad, ya terminando la adolescencia o aún en la juventud, con un vestido de lycra ceñidísimo al cuerpo, un escote exhibiendo una parte, una pollera que dudamos si es un cinto o una pollera, zapatos taco alto, peinada y ya con la papa en la boca. Ya no habla, ya no dice ¡hola! Ahora dice ¡oh, oh, oh, oh! Nos aparece el varón con dos obras milagrosas, bañado, se bañó solo. Y se cambió la zapatilla, solo. Es decir, nos aparece así, 11 de la noche, 10 de la noche, y los papás le preguntamos, ¿a dónde van? Y si yo le enseño a los chicos cuando les damos charla a ellos, si tu papá te hace esta pregunta, sábado a la noche, estás vestido, sí, así, contestale, papi, tal cual es obvio y te das cuenta, estoy yendo a participar de un concurso de física nuclear en el Instituto Balseiro. Creo que la respuesta es muy obvia. Me voy al boliche, me voy a una fiesta, me voy, etcétera. Y después arrancamos con la frase detonante. Volvé a las 4, volvé a las 5. Sí, sí. Y nuestro hijo contesta, no, volvé a las 5. Entonces le decís, volvé a las 5. La pregunta es, volvé a las 5, ¿qué significa? Porque es peligrosa. Suponte que sea, esto es sábado a la noche, o sea, nuestro hijo, si cumple lo pactado, tiene que volver el domingo a las 5 de la mañana. Y es una noche de crudo invierno. La pregunta es, papá, mamá, ¿qué estás haciendo los domingos a las 5 de la mañana en una noche fría de invierno? Adivino la respuesta. Esperando resucitar al día siguiente, muerto en la cama, tapado hasta la cabeza. Llega tu hijo a las 5 y cumple lo pactado. Llega, te abre de golpe la puerta del dormitorio, te enciende todas las luces de un saque para que vos estés contento y te dice, llegué. ¿Qué dice un papá y una mamá que le dijo a su hijo, quiero saber con quiénes y a dónde estuviste y quiero que vuelvas a las 5? Me imagino que un papá y una mamá sobresaltado salta en la cama y dice, hijo, qué hermoso que este domingo helado a las 5 de la mañana súbitamente me enciendas todas las luces, tesoro. Ven, recuéstate en la cama un rato, dialoguemos. Cuéntale a mami y a papi con quién y a dónde estuviste, tesoro.
Claro, no, va a suceder, me parece así.
Claro, me imagino que la... Porque hay una respuesta muy peligrosa.
Sí.
Que puede ser muy peligrosa. Llegué, apaga la luz. Esa, bueno, pero la que sigue es el fin de la confianza. Ni los domingos se puede descansar en esta casa. Si ni los domingos se puede descansar en la casa, como está ni, significa que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en esa casa no se puede descansar por culpa de que hay quien en la casa que acaba de llegar, el hijo. Y el chico siente clarísimo, ni los domingos pueden descansar en esta casa porque estoy yo. En el trono de ellos, en el castillo de ellos, en el palacio de ellos, en ese hogar que yo no tengo, en esa casa que no me pertenece, mi presencia de lunes a lunes molesta.
Ya, y es tremendo venga, mensaje.
Aunque venga en el horario señalado y aunque venga en el momento indicado, la respuesta es, ¿qué pepino haces vos acá que solo molestás? Yo me imagino que el chico en ese momento piensa, ¿por qué no me quedé en el after? Si ahí no molesto, ahí pongo mis tablets, mi celular, mi música, aunque no chupe nada y no molesto, todos están felices con mi presencia. Llego a casa a la hora señalada y un poco más me echan ride, como si fuera un mosquito. Bueno, si a nuestros hijos les decimos que el domingo queremos que vuelvan a las 5, yo no digo que vamos a estar sentados en la vereda tapados con una frazada esperándolo. Vamos a estar en la cama durmiendo tapados, pero los ruidos de nuestro hijo tienen que producir en nosotros alegría de saber que está en casa, alegría de saber que está vivo, alegría de saber que volvió y tal vez necesidad en ese momento de, si algún ruido es raro, de abrazarlo, cobijarlo, atenderlo, tal vez darle un poco de café para evitar algún daño si toma un poco más de alcohol. Pero no podemos hacerle sentir que volver a las 5, volver a las 4, es una frase de compromiso.
Qué importante, Alfredo, pensaba, y la pregunta que me surgía en el corazón para los que somos padres, también o quienes estamos con nuestros hijos, es, ¿le dan ganas a nuestros hijos de estar en casa? ¿Le dan ganas a nuestros hijos de estar en casa? Y si no tienen ganas de estar, ¿por qué no tienen ganas? ¿No?
Bueno, depende. Si la casa es un hogar, puede ser un hogar debajo de un puente, puede ser un hogar en un depto, puede ser un hogar en una casita de una villa marginada, puede ser un hogar en un chalet de 1000 metros cuadrados cubierto en un country, o puede ser solo una casa de 1500 metros cuadrados porcelanato en el country más caro y no ser hogar, porque la casa es un edificio, el hogar es un afecto. Y si en esa casa hay hogar, claro que quieren estar. Pero si en esa casa hay solo ladrillos, piso, piso de tierra, piso de porcelanato, mala onda, insulto, caras siempre hoscas, cejas hacia abajo, boca hacia abajo, siempre haciendo notar lo malo, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Otra vez vos? Ya no sabemos qué hacer con vos. Mira, ¿cómo te fue en matemática? Otra goma, obvio. Si ya no sabes, si no estudias nada, te la pasas más. Apaga esa red, apaga ese teléfono, apaga esa música. ¿No? Es decir, si no hay hogar, si solo hay crítica, si lo malo resalta y lo bueno no tiene premio, si no hay este principio de autoestima, si hay una casa, ¿quién pepino quiere una casa? Todos queremos un hogar. Y el hogar a veces no tiene lo que el estándar diría lujos y comodidades, pero es tan cálido.
Yo quiero preguntarte lo siguiente, ¿no? A veces hay preocupación demasiado por dónde están nuestros hijos y no saber, y se utiliza esta palabra, no saber controlarlos. ¿A los hijos hay que controlarlos o en realidad hay que amarlos y a partir de ese amor hay un control de otro tipo?
Hay que poner los límites, que son muy claros. Tiene dos letras, una sola palabrita. No, chao. Ahora, el no es un contenido que solo tiene validez dentro de un continente que lo abarca. No porque te amo. Es decir, no es no por, ni siquiera porque corres riesgo. Es no porque yo te amo. Y amarte no es regalarte. Amarte no es entregarte. Amarte no es ceder tu vida. Estás parado al borde de un precipicio. Me decís que te vas a tirar porque vos sabés rebotar con tu cabeza en las piedras a 300 metros abajo. Soy tu papá, ¿qué querés que te diga? Sí, amor, tírese, haga la experiencia, sea fashion, curta onda, avíseme luego cuando reviente todo si le quedó un pedazo de cerebro sano. No. Es decir, no, pero pa, no, pero pa, no, no tengo ninguna explicación que darte, te amo, y amarte no es regalarte. Estás parado al borde de un precipicio, vos sabés que el alcohol en exceso es un precipicio, que las drogas son un precipicio, y querés que yo te diga sí, pero vos crees que yo no te amo. No, 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 porque te amo. A ver, nos pongamos de acuerdo, ¿dónde vas a ir? A tal lugar. ¿Con quiénes vas a estar? Contale, ¿a qué hora vas a volver? Ok, hijo, confío en vos. Ok, hija, confío en vos, no tengo por qué dudar. Pero no me hagas perder la confianza porque tu vida no la voy a regalar. Yo no voy a ir a seguirte, no soy tu perro faldero. Pero si quebrás la confianza que nos tenemos, sí, tengo que ponerte límites. Pero ¿sabes por qué? No soy torturador, ni represor sententista, ni ninguna de esas cosas. Soy tu papá y tu mamá. Y nosotros no podemos... Pedime algo fácil, hijo. A ver, pedime algo fácil. Sí. Ya está, ya te lo regalo. Pedí mi vida. Si la tenés. Si en ese momento entra alguien con un revólver y apunta, yo voy a ponerte atrás mío. Me va a salir por reflejo, que la bala me dé a mí, no a vos, hijo. Si mi vida la tenés, ya está, es tuya. Pero no me pidas un imposible, que dé la tuya. Y no me pidas una utopía, que deje de amarte. Así que no, no, no. Saliste el sábado, volviste en pedo. Saliste el otro sábado, volviste en pedo de nuevo. No salís, punto. Cinco fines de semana no... papá, que no sea... papá, ya, boludo, mira, que no, que yo te prometo. Hijo, no, hasta que aprendas a controlar y hasta que volvamos a respetar la palabra dada. Pero a ver si lo entendés. No es que te estoy privando de libertad. Te amo, hijo. No me pidas un imposible.
Ahora, me impresiona, ¿sabes qué, Alfredo? También, y vos nombraste tantas frases, y es tan corriente el lenguaje que usamos para, a ver si me molesta, ¿no? A ver, decían, a ver, ahora no, siempre lo mismo vos, o no me molestés, o ya sabés, otra vez lo que estás haciendo. Esas frases de rechazo absoluto, y obviamente que estar en casa es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, pero una casa así, con este lenguaje, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, Alfredo, ¿no?
Claro, sí, surgen en piloto automático. Se nos escapan, se nos van para allí, si se escapó, bueno, se entiende. No somos perfectos, obvio. Aprendemos de nuestros errores. Lo malo es cuando se vuelve hábito, rutina, cuando se transforma en el único casi diálogo posible. Cuando no aprendemos a escuchar, solamente aprendemos a cortar, censurar. Cuando no vemos lo bueno, cuando no vemos la que invocó, no la que erró solamente, para estimularlo. Transformar una casa en un hogar es una tarea que tenemos que hacer todos. Y tiene cosas agradables, el afecto, la autoestima. Y tiene cosas que en ese momento dan bronca, los límites. Sí. Pero bueno, es el arte de poder permitir crecer en libertad, y no se crece en libertad sin límites, y porque no se puede. Hay la necesidad de entender que no soy la única persona en el mundo, que vivo en una sociedad y que mis acciones pueden lastimar o dañar a otros. Y entonces siempre hay un límite, el límite de no ser el único Homo sapiens en el planeta Tierra.
Vamos a hacer una primera pausa y al regreso no solamente hablamos de saber dónde están nuestros hijos, sino también con quién. ¿Cómo hacemos? Si no nos gusta, la verdad, la compañía que tienen nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo, sabemos que quizás alguno anda en alguna adicción. ¿Y esto cómo hacemos? ¿Se contagiará mi hijo de esto? Mira cómo lo quiere igual, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo hacer para acercarnos a ese ámbito, que es un ámbito también íntimo, son las amistades de nuestros hijos, sin invadirlo? ¿Y con qué palabras? Así que después de la música, si te parece, Alfredo, hablamos sobre eso. Maya dice, muy buena la letra de Franco De Vita, No Basta se llama este tema. Estamos dialogando en este último programa junto al doctor Alfredo Miroli. ¿Qué te dejó este programa? Vos que nos estás escuchando, ¿cuál fue la enseñanza que te dejó este espacio? Te podés comunicar con nosotros al 0810 7 veces, el número 7 también, para que le puedas decir al doctor Alfredo lo que tengas ganas en este último programa del ciclo. Si querés escribirnos, lo podés hacer al 3518-171-593. Nancy de Don Bosco dice, buen día, Radio María, buen día, Vero, quiero agradecer la presencia del doctor Alfredo Miroli, es lo máximo, su sabiduría y su manera de enseñarnos, espectacular, tendría que ser candidato al Premio Nobel de la Paz, te dice Nancy. Alfredo, bueno, te han dicho muchas cosas, podemos coincidir en esto.
Sí, muchos cariños, son demasiado generosos.
No, lo vale. Bueno, quedó picando esto, Alfredo, ¿no? Nos decía saber dónde están nuestros hijos, no hacer una persecuta, sino también el límite, diciéndole a nuestro hijo, yo, hijo, te amo. Te digo esto porque en realidad te amo. Ahora, una de las preocupaciones que tienen, sobre todo las mamás, creo que es esto, ¿no? Mirá con qué se está juntando. Mirá, Roberto, mirá, y lo codea el marido, ¿no? Mirá, pero esta compañía no me está gustando. Este amigo, esta amiga no lo está llevando, mirá si le dicen que pruebe, pero prueben una droga. Esto pasa, porque esto
sí,
pasa,
claro.
¿No?
Oh,
¿y cómo me meto? ¿Y qué le leo el celular? ¿Qué hago para saber con qué se está juntando mi hijo, mi hija? ¿Te plantean esto, Alfredo, en los papás?
Sí, todos. Ese es uno de los terrores paternos más populares.
Sí.
Voy a arrancar por el lado al estilo más habitual mío.
Sí.
Vienen tres chicos,
sí.
Uno delgadito, flaquito, otro más centrado en kilos y en diámetros de cintura, y una chica de cabellos ondulados. Yo sé que así no se habla en la jerga popular, se dice el flaco, el gordo y la mocha.
Sí.
Pero hoy en día si digo el flaco, el gordo y la mocha, alguien me denunciará por discriminado por el lenguaje no inclusivo.
Sí.
Entonces digamos, uno delgadito, otro con una obesidad no extrema y la chica de cabellos ondulados.
Sí.
Los tres son amigos. De repente van a un servicio de asistencia de patologías adictivas los padres con el chico delgadito. Y entonces hacen este planteo, ¿saben? Mi flaquito, mi amor, pobre, ahora consume marihuana, opaco, lo que sea. ¿Y sabe por qué? Por culpa de uno entrado en peso y otra de cabello ondulado con los que se junta. Si no fuera por eso, el nene estaría, no andaría en eso. Y le digo todos los días, no te juntes con el exagerado en peso. No dicen esa frase, dicen de otra forma. Pero tengo miedo que alguien se ofenda si digo gordo. Y con la cabello ondulado. Es decir, yo le digo que no se junte con ella. Bueno, le explicamos algunas cosas, se van. Luego, el turno siguiente, entran los padres de mayor peso. Y dice, mira, mi gordito. Yo que los gordos son buenos, doctor. Mi gordito es buenito. Hasta que se junta con el otro, ese sin peso. Y la de cabello ondulada, que son las que me lo echaron a perder.
Sí.
Y después entran los padres de ella y dicen, la princesita, mi angelita, cabellos de ángel tiene, no la vea mochita. Son rulitos de ángel, mira lo que era, hasta que se juntó con el falto de peso y el exagerado en peso. Ellos le echaron a perder. Ellos le convidan, por eso se droga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas son las cosas del querer. Y ocurre una pregunta, ¿loco querés? ¿Flaquita querés? ¿Bicho querés? ¿Dale querés? Si uno no quiere, nadie se enoja. Y nadie elige los amigos por lo que consume, ni los enemigos por lo que consume. Imagínate lo siguiente, Vero, que estemos en un asado y yo diga, ¿tenés Coca-Cola? No, acá tenemos Fanta. ¡Fantero asqueroso! Yo me voy y no me junto con ustedes porque yo pertenezco a los Coca-Coleros. Nadie elige los amigos por ser choripanero o comedor de sangre de milanesa. Nadie elige los amigos porque fuma o no fuma, porque se droga o no se droga. Está bien, hay momentos en que si viven alcoholizados no me siento cómodo, porque yo no soy así. Si viven drogados no me siento cómodo y solo me alejo. Pero lo primero que tenemos que pensar es que cuando a nuestro hijo un día le diga, loco, querés, dale, vení, pibe, querés, puede seguir de largo. Y cuando un amigo confundido le diga, querés, puede seguir de largo, sin dejar de ser amigo. No podemos pensar en culpables, podemos pensar en tentaciones. Y en las tentaciones se cae o no se cae de acuerdo a las armaduras que uno tiene, de las cuales las principales se consiguen, no en las casas, en ninguna casa venden armaduras, se las regalan en los hogares. Ahí es donde se regalan armaduras, pero en las casas no hay, ni para vender. Son solamente ladrillos, vidrios, porcelanatos, puertas, tejas, chapas, en fin. Ahora, si nuestro hijo está yendo a lugares de riesgo, donde solo se juntan siempre a drogarse y luego pobrecillos a robar o lo que sea, sí tenemos que poner un límite que no y punto final.
Sí.
Guste o disguste. Pero si se trata de amigos en los cuales uno fuma cigarrillo, que no es bueno, y el otro de vez en cuando se pasa un poco con el alcohol, muy de vez en cuando, y el otro de vez en cuando fuma un porro, ninguno de los tres está haciendo nada bueno. No estoy diciendo que está bueno, no tenemos por qué decirle a nuestro hijo, vos que no fumas porro, que no fumas, que no chupas, vas a dejar de ser amigos de ellos. Seguís siendo amigos, pero no participes de esos hechos.
Claro, por ahí los padres nos preguntamos, ¿será suficientemente fuerte para decir que no?
Y depende de la armadura que le hayamos dado.
Claro,
eso, por supuesto que hay momentos en que, por más fuerte que uno sea, el otro puede ser extraordinariamente fuerte y producirnos un tropezón, pero no un deslizamiento permanente hacia abajo. Puede que nos produzca una experiencia, no una adicción. Es decir, a ver de qué se trata, pero no más de eso. Y después nosotros podemos trabajar desde una herramienta poderosa en la adolescencia y la juventud. A mí me encanta usarla. Es torpe, que es la ridiculez. Un adolescente no tiene miedo a la toxicidad, al daño. Tiene miedo al papelón, al quemo. Tiene miedo a la ridiculez. Yo suelo decirle, a mí me encanta cuando hay un grupo de chicas y chicos en un boliche, por ejemplo, sentados alrededor de un sillón o de un almohadón o sentado en el suelo, que sea, y que están bien, que no bebieron en exceso, y que están viendo a los que beben en exceso, porque los que beben en exceso están dando una imagen maravillosa, vomitando, ¡qué lindo! Además, cuando sale el clericó por la nariz, ¡qué agradable! Además, cuando está abrazado al inodoro y le vomita al inodoro, y además cuando cuenta 172 veces la misma estupidez, como si la contara por primera vez. Y además cuando camina tambaleándose y se va casi, es tan fashion, tan divino. Además cuando se rasca ella entre las piernas y en la parte superior casi del muslo, porque tiene un grano. Todos los demás decimos, qué chico fino, qué fallo, me encantaría salir con esa chica que está vomitando ahí, alargando clericó por la nariz y diciendo la misma estupidez 7000 veces, me parece extraordinario, y mira ese potro, qué bárbaro, cómo vomita, cómo habla macana, cómo anda tropezando, qué genio. A ver, ¿no te das cuenta que en ese momento no quedás de 10 loco, no quedás bichito, princesa, sino que estás quedando muy ridícula?
Está buenísimo.
Claro. Entonces, sí. No hagas papelones, dale. Pasa la bomba no bombeado. Hace de tu noche una noche bomba no bombeado.
Realmente, está buenísimo esto de la ridiculez. ¿Sabés que no me lo hubiese puesto a pensar, no? El punto débil de los adolescentes es la ridiculez, entonces ahí tenemos
sí,
que apuntar también.
Sí, el quemo a ellos los preocupa mucho.
El quemo.
El quemo, tanto en directo o en las redes sociales. Porque vos le decís después, vos sabés, che, tú, una de las cosas que he usado a veces, y me estoy delatando en los medios, una de las cosas que uso a veces es una mentirita de patas muy corta. Le digo, chicos, anoche estuvo un grupo de colaboradores míos de la edad de ustedes en el boliche.
Sí.
Y el sábado último a la noche. Y con autorización de juez hemos hecho algo, filmarlos a todos permanentemente con el celular. Y sin autorización del juez, hoy lo subimos a YouTube. Y le va a llegar a todos los compañeros de ustedes en el colegio, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a todos, lo que hacían en el boli. Y cuando vos estás, tenés un auditorio de 1000, 2000, empezás a ver algunas caras que miran para abajo, otros que se ríen y se ponen colorado, morado, como diciendo, no, por Dios, no lo hagas, no, que quemo, loco, no, 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 por favor, no. Por supuesto que no sería capaz de hacerle una traición así, ni de violar un derecho humano como es el de la libertad de expresión.
Sí.
No se puede full filmar a nadie, menos para esto así. Pero ahí en ese momento te aseguro que se produce una reacción muy linda de decir, uy, ¿para qué habré hecho eso? Por Dios, que no lo vean, que no lo suban, que nadie se dé cuenta. Y si yo le digo, mira, eso te va a dañar el pulmón y dentro de unos años podés tener un adenocarcinoma pulmonar, le importa un bledo.
Claro, tal cual.
Pero tal si cual. Le digo que hoy te van a ver todos, es terrible ese tonaje. Bueno, son cosas que usamos con todo el cariño del mundo, obvio, ¿no?
Totalmente. Viste que yo te preguntaba que la mayor preocupación de muchos papás es, uy, ¿sabrá decir que no? Y vos decías, bueno, esto depende de lo que yo he tejido en el seno del hogar, ¿no? Y esto está ligado a la autoestima también. En la vez anterior quedó mucho, y en la gente también, este comentario que vos hiciste. ¿Cuántas veces en el último año le dijiste a tu hijo, a tu hija, estoy orgulloso de vos, estoy orgullosa de vos, hijo, hija, te amo, ¿no? También tiene que ver con esto, está ligado a esto, es decir, que la debilidad de nuestros hijos tiene que ver también con una falta de atención, presencia y amor, Alfredo.
Sí, desde la concepción. Pero esto es muy importante y vos ya me escuchaste remarcarlo en todo el ciclo.
Sí.
No a partir de los 12. No podemos regalar 12 años y 9 meses. La emotividad, la afectividad se construye en el vientre, durante la lactancia y fundamentalmente hasta los 4 años. Por eso nuestros chicos hasta los 4 años no van a la instrucción escolar, no van a aprender 2 más 2 es 4, ni 3 por 3 9, ni el río Nilo nace y termina en. Hasta ese año van a un jardín, no a la escuela, a un jardín de infantes, ni siquiera son niños. Y al jardín no van a estudiar instrucción, van a convivir, a relacionarse, a potenciar el afecto, la autoestima, la estima a los demás, el límite de saber que vivo con otros, el juego creativo, el juego maravilloso que solo tenemos los humanos, no lo tiene ni el gorila, ni el chimpancé, ni el orangután, el juego simbólico, agarrar un palo y decir es una espada, agarrar una piedra y decir es un autito que llevo atrás mío, agarrar un trapo y decir es mi muñeca, este juego con símbolos, transformar un palo en una espada. Es decir, esta maravilla creativa, a eso van al jardín de infantes. No van a estudiar geografía. ¿Y por qué en el jardín de infantes potenciamos lo que los infantes deben hacer? Porque el cerebro, en el dinencéfalo, en el cerebro intermedio, donde juegan una serie de neurotransmisores de la emotividad, de la agresividad, de la afectividad, de los instintos. En el cerebro, en el hipocampo, donde juegan las endorfinas, las encefalinas, están adquiriendo un desarrollo pleno. Luego tendrá el momento de desarrollar la lectoescritura, el área de Wernicke, que aprendan los símbolos para leer y escribir. Eso después. Pero si no lo hacemos desde la concepción, mujercita, que tenés uno de los premios más grandes de la vida, un bebé en tu vientre, ¿cuántas horas dedicas por día a hacer prevención de patologías adictivas en tu bebé, hoy, que es un embrión en tu vientre? ¿Cuántas horas por día? No hace falta muchas. Tal vez ni horas, minutos. Pero cada día tiene que haber un minuto, varios minutos, donde vayas sembrando prevención de adicciones. Y para eso, el bebé tiene que sentir cuánto lo estimas, cuánto lo ama, qué bueno que esté creciendo ahí. Tiene que sentirlo.
Aquí hay un montón de mensajes, doctor. Mira, te voy leyendo. Miguel Ángel de Santa Fe dice, quiero agradecerle al doctor Miroli y Radio María por este tiempo. Quisiera saber también si hay algún libro que ha escrito el doctor Miroli con esta sabiduría plasmada en papel, pregunta Miguel Ángel. Patricia dice, ¿qué me dejó este ciclo? Ganas de seguir escuchándolo al doctor. No quiero que se acaben sus encuentros. Gracias por tanto, te dice Patricia. Silvia dice, qué pena que sea el último programa. Siempre sus análisis son claros, precisos y hacen ver las cosas también muy claras. Lo voy a extrañar mucho, doctor. Gracias por tanto, te dice Silvia. Liliana dice, al doctor Miroli pido al Espíritu Santo que lo siga iluminando. Desde San Juan se comunica. Un placer haber podido conocer al doctor Alfredo en un encuentro que hicimos en Monte Quemado, pero lo más placentero fue escucharlo y aprender. Saludos, un abrazo fraterno, gracias por este espacio, dice Rosana. Buen día, gracias al doctor Miroli, tengo más de 40 años y en mi adolescencia también me ayudó mucho. Muchas, muchas gracias. Betsy de La Rioja, qué bueno, un genio el doctor Miroli. Hoy me enseñó que educar no es ser permisivo y socorrista, es poner límites con amor y con firmeza, dice Betsy. Buen día, Vero. Un saludo enorme al doctor en todos los encuentros que nos ofreció. He aprendido mucho, tengo un hijo de 18 años, y cada cosa que expresó me ayudó muchísimo. Que Dios le dé buena vida. Mi nombre es Karina, desde Adrogué. Agradecido total al doctor Miroli, soy profesor de secundaria de San Juan, chicos de sexto año, y hay una alumna que tiene problemas con la droga, y a través de sus charlas he podido ayudarla de alguna forma, no sabía cómo en un momento. Hoy no tengo los conocimientos sobre ello, pero con la excusa de editar cada audio de mi materia, pude conocer muchas cosas a través de la radio. Muchas gracias, doctor. Buen día, doctor Miroli, lo escucho y veo a mi hijo de 18 años y por ignorancia confía ciegas en él. Comenzó a consumir drogas a los 14 años y hoy tiene esquizofrenia. Escuchándolos todos los jueves, aprendo, lo grabo y lo escucho. Muchas gracias, doctor. Dicen por acá, buen día, Vero, un genio el doctor Miroli, me sirvieron mucho sus consejos, lo puse en práctica y dan excelentes resultados. Muchísimas gracias, doctor. Teresa de Resistencia en Chaco. Elevo una oración a Dios de agradecimiento porque existen. Al doctor Miroli le digo, qué hermoso y qué bien lo que dice. Enseña el verdadero lenguaje del amor hacia los hijos. Gracias infinitas, Verónica, desde Tucumán. Bendecido día, hermanos. Doctor Miroli, gracias por su vocación. Yo empecé a escucharlo en las charlas que daba desde los años 90 y pico y aprendí que lo fundamental es establecer el diálogo con nuestros hijos basado en el amor. Tengo dos hijos varones y su enseñanza fue para mí y mis hijos fundamental. En esto que dice Adriana, hay un montón de mensajes más de agradecimiento, doctor, ¿no? Pero hablábamos de la otra pata, saber con quién están nuestros hijos y dónde están, pero la otra pata también fundamental es el diálogo siempre, como dice Adriana, basado en el amor, ¿no?
Así es. En primer lugar, muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio María por esa generosidad desbordante que supera por lejos lo que yo merezco, y no es por falsa humildad, sino por realidad. Pero bueno, si lo que yo he dicho, si mi estilo ayuda, y yo sé que, yo siento que sí, y algunos de los oyentes dijeron que les sirvió muchísimo, tanto sí, para encarar la relación con un alumno, una maravillosa persona metiendo la pata, que está consumiendo droga, o con un hijo. Y bueno, entonces eso reconforta el corazón y hace que uno diga, estamos haciendo a través de la radiomedicina, medicina preventiva. Bueno, sí. Esto es muy bueno. Me siento bien, me hace bien, no que me elogien, hace bien saber que hemos ayudado a alguien, algunos. Y en lo otro, el diálogo con un niño, o sea, entre los 4 y los 12 años, ya no es un infante, ya tiene que ir a la escuela a aprender a escribir, a leer, etcétera. El diálogo con un niño es una oferta, y cae muy bien la oferta. El diálogo con un adolescente no es jamás una oferta, es solo a demanda, y cae muy mal la oferta. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Suponte, Vero, que fueras mi hija. Sí. Perdón, que me ponga a la altura de un hombre que debe haber sido extraordinario, o es extraordinario y maravilloso como tu papá, pero solo como una imagen gráfica.
Sí.
Tenés 6 años, estás con tus amiguitas, entro yo y digo, abro la puerta y digo, Vero, niñas, papá está cansado, viene de trabajar, voy a almorzar, luego voy a descansar un rato, a las 5 papá habla con ustedes en el living. Yo sé lo que te pasaría, saltarías de alegría a tus 6, 7 años y dirías, qué bueno, papá va a hablar con nosotros a las 6 en el living. ¿Qué es el living? No sé, pero no importa, papá va a hablar. ¿Sí? ¿Y de qué va a hablar papá? No sé, pero el papá habla con nosotros. Produce alegría la oferta. Ahora tenés 16 años, estás con tus amigas sentada, organizando la gira de fin de curso, entro yo y te digo, Vero, hija mía, papi va a descansar, va a comer, y a las 6 habla con usted en el living. Y vos me dirías, pero escúchame, ¿qué sé en el living? ¿Quiero saber las cosas que tengo que hacer yo? Dale, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ayuda? ¿Ah? ¿Ah? ¿Que no? No, nosotros estamos organizando la fiesta de fin de... No, si necesitas algo, decímelo ya, voy y te lo compro, a ver qué querés. Sería lo más probable. Es decir, el diálogo, además de qué querés hablar, o sea, no es tema ninguno, no es una oferta. Ahora estoy yo sentado, venís vos, tenés 16 años, y me decís, pa, ahora no ves que estoy ocupado. Venís a la noche y me decís, pa, por favor, ahora no, estoy viendo a San Lorenzo de Almagro golear a todos sus rivales en el fútbol. Pa, ¿cuántas veces se tira el anzuelo en un recodo del río que nunca pica? Tiro el anzuelo, no picó. Tiro el anzuelo, no picó. Cambio la carnada, no picó. ¿Tirás el anzuelo cambiando carnada 3000 veces en el mismo recodo que no pica, Vero? ¿1000? ¿50? ¿10? ¿5? Y si después de 5 veces que no picó, ¿no te irías a tirar tu anzuelo en otro recodo? El diálogo con los adolescentes es una sumatoria de yaidades. Esa es un conjunto de oportunidades que a veces no se repiten, que no se pueden dejar pasar. ¿Pa qué? ¿Ma qué? Ahí al toque. Así que si mi hijo me habla ya, tengo que dejar de hacer mis cosas y atenderlo. Sí, papá, 1 de mayo. Súper ocupado, rey del laburo. Te digo algo, papá, mamá, en serio. Ellos saben la cantidad de momentos al día que estamos, perdón la expresión, absolutamente al divino pedo.
Sí.
Y es ahí cuando tiran. No es que estás en, sos médico cirujano, estás operando un corazón y va a entrar al quirófano y te va a decir pa, y vos vas a tener que hacer bola al bisturí para atenderlo. No, si no son tontos. Pa, ¿qué? Y ante la pregunta concreta de ellos, que es de una angustia, de una ansiedad, de una definición, de una necesidad, porque no vienen a traernos un relato, vienen a traernos eso, la respuesta tiene que ser muy cortita, ya, y corta. Más de un minuto, suena sermón. Cortita y ya, y de ese tema. Pero es ya, es una sumatoria de yaidad, y la respuesta es muy cortita. No sé, sí, contá conmigo, te apoyo. Mira, la verdad no sé, pero te lo averiguo. Sí, claro que voy con vos. ¿A qué hora es? Esperate, ya cancelo mi actividad y te voy a... Pero no, eso no puede ser, hijo. No te lo voy a permitir. Es un poco... Porque te amo, punto. Porque no voy a dejar que te dañes. No, hijo, el tema termina. Sí, mi amor, sí. Vamos, ya. Puede ser mañana. Respuestas así.
Sí.
¿Las quieren ya? No lo hagas. Sí, en fin, ¿es eso lo que están buscando? No, tené cuidado con eso. Mira, te explico. Sí, leí un artículo y ese un artículo serio, lo leí en información seria, y eso sí sé que es dañino. Entonces, sí, tené cuidado. Sí, efectivamente. Pero déjame después lo reconfirmo. No sé, cosas así. Uno le pregunta a los chicos, ¿podés dialogar con tu papá? Y te dice, fíjate, no escuché nunca un chico que me diga, no porque mi papá me corta la lengua. Escuché algo más doloroso, no porque mi viejo me corta el rostro. Si fuera el lengua, le habríamos cortado la dicción. Pero si le cortamos el rostro, no queremos ni sus gestos, no queremos la expresión. Y fíjate que a mí nunca un chico me dijo, mi viejo te corta siempre la lengua. Me dice, te corta el rostro. O sea, no quiere ni mi gesto. Y le pregunto, ¿y con tu mamá podés hablar? No, dice, con la vieja no se puede. ¿Por qué? Tiene Duracell. Le pregunto una cosa, te persigue 3 horas. Y al otro día te levanta y vuelve con lo mismo, ¿no? Y entonces no se le puede preguntar porque lo hace eterno. Es ahí cortito. Pero fundamentalmente sobre ellos, no sobre nosotros. Los chicos en esto hacen fuerte demanda. Dicen, ah, ¿qué? Vos sabés que vivía, ¿no? Peleé en el colegio con un compañero. Pelearon las mías. Yo te voy a contar, hijo. Una vez, lo del colegio técnico, nos agarramos en la puerta del colegio con una barra del Colegio Nacional. Mirá, volaban las piñas, los patadones. A mí me calzaron uno en la cara, casi me dejan nocao. Y yo no vine a hablar de la tuya, papá. Yo vine a hablar de la mía. ¿No descubrís que el mundo tiene un espacio más allá de tu ombligo? Yo vine a hablarte de la mía, papá, no de las tuyas. Admiro las tuyas, adoro tus triunfos, te apoyo en tus derrotas. Pero escúchame, yo vine ahora a vos porque, por la mía, porque soy, porque existo, mírame, aquí estoy. No me cortes el rostro y no me hables de vos. Estoy entre mis 12 y mis 18 años, tengo que terminar de crecer. Ya he salido, estoy aprendiendo a salir de tu nido y tengo que aprender a construir el mío. Fíjate cuando vuelo. Fíjate cómo vuelo, no cómo volaste vos.
Qué importante, Alfredo, qué importante. Primero, el aprender sobre este lenguaje corto, la necesidad que tienen nuestros hijos en esta franja etaria. Y segundo, pensaba en los sermones, y yo como mujer me quedaba reflejado en esto, ¿no? Creo que el mayor sermón nace porque está fundado en el miedo. Cuando nuestros hijos vienen y nos plantean algo que para nosotros, o no entiendo, fundamentalmente me da miedo. Entonces, desde el miedo me parece que se hace la verborragia, desde el miedo, no desde la preocupación genuina y desde el amor, desde el miedo. Y esto de hablar sobre nosotros y no desde nuestro hijo, creo que tiene que ver con la falta de contemplación de nuestros hijos y su propia potencialidad. Si no, no hablaríamos de nosotros, no nos jactaríamos de hablar sobre nosotros, sino puntualmente de lo que necesita ese hijo en particular en este momento, ¿no?
Eso. Sumatoria de yaidades, lo llamo yo. Es un conjunto de yaidades y los ya son distintos a los otros ya. Son momentos y de esos momentos se nutren momentos donde quiere decirme algo. La invoqué, viejo, aprobé.
Sí.
Me quería traer una alegría. Papá, pa, me dijo que me ama. O ma, pa, la ama mi amiga. No sé. Pero es ese segundo mágico. Ma, aprobé, me gradué. Pa, la flaca, divina, me preguntó por mi amigo, me dijo que es un potrazo. A mí no me da bola. No sé. Sí. Y ahí lo que necesite, tenés que te abrazo, loco. Vos tenés lo tuyo, el flaco tiene lo de él. Y bueno, ya pasará. Sí, no sé. Qué sé yo, son momentos, son ya.
Sí, se entiende.
Son ya. Y entiende. En ese ya nosotros no podemos dejar de estar ahí. Es menos de un minuto.
Es riquísimo lo que nos estás compartiendo, Alfredo. Vamos a hacer una nueva pausa musical. Las vías de comunicación están llenas de mensajes, cargadas de agradecimiento y de bendición. Así que después de la música vamos a compartir estos mensajes que van llegando. Enseguida venimos.
Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz. Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada serena, su inocente verdad, es un calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar.
Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por eso que la vida se vive más dulce, se vive mejor, dice Gloria Estefan en esta canción. Estamos disfrutando del último programa junto con el doctor Alfredo Miroli, el último de este ciclo. Seguramente habrá nuevos ciclos. Renovaremos esto lindo que nos pasa junto a él. En este momento es el último, el día de hoy es el último programa. Mucha gente agradecida. Carmen desde San Andrés dice, el amor es lo que me enseñó el doctor Miroli en este ciclo. Que vuelva el doctor Miroli, dice, es necesario que vuelvan sus consejos y charlas tan claritas y provechosas, dice Norma desde La Calera. Un genio, me quedaría horas escuchándolo y aprendiendo, dice Gaby desde La Plata. Doctor, usted es un genio. Gracias por sus consejos. Estela y Pedro, desde San Martín, Mendoza. María agradece enormemente la presencia del doctor Miroli. Cuánto nos ha enseñado. Nos hace falta siempre volver a empezar, porque todos los días se aprende a ser padres. Otro mensaje dice, buen día, agradezco al Señor por el doctor Miroli. Le deseo lo mejor. Aprendí mucho en este tiempo, dice Nelly de Mendoza. Qué sabias palabras, doctor Miroli, gracias. Tengo 46 años y lo conocí en una conferencia que dio en Cosquín durante la secundaria. Gracias, Radio María. Buen día, doctor. Me encanta su forma de llegar. Soy madre y abuela. Me encanta hacer algún curso con su grupo para ayudar y colaborar con la sociedad. Ojalá también pueda venir a Rawson. Me gustaría unirme a su grupo de gente y ofrecer una escuela para padres aquí. Gracias, doctor Miroli. Realmente un maestro lleno de sabiduría que solo Dios provee. Gracias, Teresa de Berrotarán. Vero y doctor Miroli, hermosísimos sus programas tan sencillos y prácticos. Que Dios le devuelva con creces tanto bien. Rita, desde Villa Carlos Paz. Gracias, doctor Miroli. Muchísimas gracias por estas charlas. Me hizo mucho, mucho bien. Imperdible lo del doctor. Gracias por la sabiduría dada con tanta naturalidad. María, lo abrace. Vuelva, por favor, Gabriela, desde Venado Tuerto. Un saludo especial y agradecimiento al doctor Miroli por este espacio. Soy docente y trabajé con sus videos y con sus charlas. Bendiciones, Nancy, desde Santiago del Estero. De Vicuña Maquena, en Córdoba, gracias Radio María y doctor Miroli por ser tan simple y claro. Agradecida estoy. Soy mamá de 3 hijos jóvenes, ya con familia, pero hoy al escucharlo me sentí feliz de lo que Dios me ayudó a sembrar en sus corazones. Buen día, muchas gracias, doctor Miroli. Soy abuela de nietos, todavía de corta edad, pero me enseñó que no se puede hacer con mis hijas hacerlas sentir valoradas y amadas. Siempre, dice, se puede hacer sentir valoradas y amadas a mis hijas. Gracias, Dios los bendiga, dice Estela. Lilian dice, es la primera vez que escucho al doctor y me sirvió muchísimo para poder prepararme. Tengo 6 hijos adolescentes de 14 años y otro adolescente de 15. Muchísimas gracias. Alicia de Bragado dice, qué sabiduría y entrega. Mis hijos son adultos y reflexiono tantos errores cometidos, pero me dio la esperanza de que con amor aún puedo hacer algo. Dios los bendiga. Gracias, Alicia, que se comunica desde allí. Gracias, doctor, por su enseñanza. Tengo 6 hijos de entre 20 y 30 años, a quien amo muchísimo, pero me cuesta mucho demostrárselo. Será porque yo también fui criada así. Me llegó lo del otro día, decirle siempre que los amamos y que estamos orgullosos de ellos. Empezaré a decírselo todos los días. Mil gracias, Viviana, desde Santa Fe. Gracias, doctor Miroli, por ayudarnos con la educación de nuestros hijos. Lo vamos a extrañar mucho. Que Dios lo bendiga. Rolando de los Sarmientos, en provincia de Tucumán. Y mucha gente estaba diciendo, Alfredo, y preguntando si has escrito algún libro al respecto de esto que estamos charlando o que charlamos en estas emisiones. Y si los cursos que dictás, por ejemplo, hay gente de Tucumán que dice, sí, en propiamente Tucumán y en el instituto hay cursos allí. Contanos sobre eso.
La parte que más he escrito es científica, sí. No es de lectura muy accesible. Hemos escrito una vez en el año 90 un libro que se llamó SIDA, drogas, manual para todos,
sí,
que tenía cosas que eran ciertas en esos años. Hoy cuando lo leo me da ganas de arrancarle algunas hojas. La ciencia avanza.
Claro.
La ciencia progresa. Hay momentos cuando yo hice la campaña, cuando inventé a Fleco y a Male, para hablarle a la comunidad a través de esas dos adolescentes, animados, pero adolescentes al fin, en un momento dado, era el año 96, yo le digo a Fleco, y las neuronas no se reproducen. Y lo afirmo así categóricamente, riéndome, no como un daño, sino como tener cuidado, loco. Y en el año 98, Fred Gage y Patrick Erickson descubrieron que las neuronas sí se reproducían. Y agarrar los máster de esos videos y cambiarle ese pedacito, borrarle el pedacito. Pero bueno, por ahí hay personas que me dicen, doctor, las neuronas sí se reproducen. Y yo me acuerdo que usted afirmó contundentemente que no se reproducían. Y yo le digo, yo no. El mundo lo afirmaba, hasta que se descubrió que sí en el hipocampo, que era el nicho neurogénico donde está la memoria reciente, pero eso se descubrió en el 98, las neuronas reproduciéndose, en el 2002 la memoria reciente, en fin, es decir, donde mapeaba. Entonces, qué sé yo, o sea, hay cosas que tenían su momento. Si alguien encuentra el libro SIDA, drogas, manual para todos de Alfredo Miroli, le pido un favor, quémelo.
No.
Es de otra época.
Bueno, pero por ahí, mira, con esto, no, vos no tenés tiempo para nada, pero por ahí el compromiso en algún momento de bajar esto a algún libro, por ahí es un desafío, hay que ver, ¿eh? En este lenguaje sencillo. Por ahí.
Siempre estoy escribiendo ahora, terminando un libro que lo voy a donar a la universidad.
Sí.
Para que la universidad, en la medida de lo posible, lo done a instituciones. Es muy grande, ¿no? Es muy gordo. Tiene la parte de neurobiología, genética, antropología. Tiene la parte. Y le he puesto un capítulo, pero siempre cuando termino, retoca el capítulo 1, se me desactualizó el de inmunogenética. Retoco el de inmunogenética, se me desactualizó el de neurobiología. Y entonces no lo puedo terminar nunca. El libro tiene una primera página que dice, si usted es médico dedicado a la investigación científica, puede leer todo el libro. Si usted es médico dedicado a la asistencia de pacientes, lea el capítulo 1, el 5, el 8, el 10, el 12, no lea el 2, 3. Si usted es papá, lea el 6, 7, 9, no lea el resto. Es decir, un poco, porque si no se puede armar un...
Claro.
Hay capítulos muy duros, neuroreceptores, receptores en células periféricas, receptores traductores, metabiotrópicos, trionina, quinasa, serina, quinasas endonucleares, ribos nucleicos, bicatenarios, todo lo que a mí me encanta.
Sí.
Pero me encanta para que de ese conocimiento surja salir a conquistar la salud. Por eso después hay que transmitirlo. Pero... no puedo terminar el libro, porque se me desacomoda por capítulo. Entonces, creo que se llama pecado de soberbia, que es el único que Cristo dijo que no iba a perdonar, la soberbia y la blasfemia contra el Espíritu Santo, es creer que tenemos que ser perfectos, como si creyéramos que no podemos errar. Él lo dijo como si creyéramos que no podemos pecar. Si alguien cree que no va a pecar, acaba de cometer el peor pecado del mundo, la soberbia. Yo sé que peco todos los días, soy, necesito el perdón a cada rato, pero además siento cuando encaro el libro de nuevo y me siento de noche a escribir algún capítulo, siento que el miedo mío de terminarlo, de escribir y donarlo, ¿no? Porque esto lo dono, no es para vender, es para que ese libro esté en las universidades y el que quiera lo consulte, y el que no quiera no lo vea. Pero siento que no me animo, tal vez por soberbia. Por decir, alguien va a leer y va a decir, mira, está desactualizado, ¿quién es este? Y bueno, qué sé yo, son pecados, ¿no? Pecados de tonto, pecados de soberbia, pecado de vergüenza, pero sí los tengo. ¿Qué quieres que haga?
Siempre por abrir el corazón, como te agradecemos, Alfredo, en lo más íntimo de tu ser. Mira lo que dice la gente. Vamos a seguir escuchando ahora mensajes grabados.
Buenos días, mi nombre es Ana, soy de La Rioja y quería dar mi testimonio con respecto a lo que habla el doctor Miroli. Yo, cuando en mi adolescencia consumía mucho alcohol, mis salidas eran tomar hasta no dar más. Y un día sentí que toqué fondo y dije basta. Entonces me salía y siempre me invitaban al alcohol y yo decía no quiero, pero siempre me insistían, era muy duro que los demás acepten que yo ya no quería tomar más. Entonces un tiempo decidí no salir porque no eran mis días de levantarme y poder disfrutar de lo que había hecho esa noche anterior, sino eran una tortura de no acordarme o haberme mandado una macana. Entonces... después, cuando me sentí segura, volví a salir a asistir a fiestas, a eventos, y yo le decía, no, gracias, no voy a tomar. Y decían, ¿por qué? No, ya no tomo. Y bueno, de ahí ellos decían, bueno, me alegro por vos que hayas decidido eso. Y fue una etapa muy dura, muy, muy difícil, pero gracias a Dios, después salía y podía contar lo lindo que era salir, divertirme y pasarla bien, contarla y disfrutarla entre amigos. Muchas gracias, bendiciones.
Me llamo Aida, de Termas de Río Hondo. Quisiera agradecerle al doctor Miroli por el tema que está tratando. Hace mucho tiempo estuvo por Termas. Tengo hijos de 44 años ya. Nos dio sus enseñanzas en el Centro Cultural y eso quedó grabado para muchas de las madres y fue como una premonición que este médico hablara sobre el tema de la droga que hoy nos ha invadido totalmente en Termas, está diezmando la juventud de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de toda la familia. Así que gracias, doctor Miroli, porque su enseñanza quedó y bueno, tengo hijos realmente que siguieron un camino muy muy de recto y que hoy son hombres de bien. Así que ojalá pueda volver a Termas alguna vez y muchas gracias por el bien que hizo y que sigue haciendo.
Mil gracias al doctor Miroli. Soy de Metán. Él estuvo acá hace bastante años cuando comenzó el HIV. Y vino a darnos a los jóvenes, en esa época éramos jóvenes, al menos era joven yo, a darnos la charla del HIV, cómo prevenir. Le pido a Dios le siga bendiciendo, doctor, para que siga enseñando y llevando este apostolado a todo el mundo, ¿no? Porque usted lo hace cercano, comprensible sobre todo. Y muchas gracias por todo lo que hace, para todos. Y digo, lo estaba escuchando, tengo que dar una charla mañana. Y usted se adelantó a mi tema, así que voy a tomar algunas palabritas de usted para hablarle a los chicos mañana. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga siempre, siempre, siempre. Y lo mismo a Radio María, a todo el equipo, que sigan siendo dóciles a Dios, porque yo veo en cada una de los programas, en los mismos invitados, la docilidad al Espíritu Santo.
Sí, buenos días. Yo le agradezco mucho al doctor Miroli lo que nos ha dejado, los consejos para la prevención, estoy muy de acuerdo. El problema se suscita cuando se habla de una vez que hay algún joven o joven cae en conflicto con las adicciones, con las drogas, los caminos no son fáciles. Él lo expresa, yo se lo agradezco, muy fácil, pero la realidad es otra. Las mutuales no se hacen cargo, el sistema actual en la Argentina no está preparado, realmente no está preparado, menos lo público, y si tenés dinero quizás lográs un poquito más. Lamentablemente la realidad, como la pinta el doctor, no es tan fácil. Yo sé que él lo hace con todo cariño, que hay que buscar en las mutuales, que hay que luchar. Se lucha mucho, pero a veces los resultados no son positivos. Es muy difícil la parte pública y a veces con mutuales resolver estos problemas cuando ya el adolescente ha caído en adicciones. Eso es lo que me ha dejado estos programas, he aprendido mucho, pero habría que luchar más por mejorar la parte de cuando ya se caen las adicciones.
Buenos días, habla acá Lucila de Tucumán. Bueno, yo quería contarles que yo tuve la gracia de poder conocerlo al doctor Miroli cuando él dio charla en el María Auxiliadora, cuando mi hija iba al María Auxiliadora, hace mucho tiempo. La verdad que estoy muy emocionada porque es una excelentísima persona. La verdad que doy gracias a Dios y a la Virgen porque Radio María lo pudo darnos este espacio, ¿no? Porque es una persona con una grandeza. La verdad que es una gracia de Dios tener estas personas acá en nuestra querida Argentina. Los quiero muchísimo y les mando todas las bendiciones para el doctor Miroli. Habla Lucila de Tucumán, disculpen, no puedo hablar más. Un besote.
Buenos días, Radio María. Es un lujo escucharlo al doctor. Le doy gracias por todo, porque cuando venía a La Rioja, mi hijo iba a las charlas que él daba. Creo que eso tuvo que ver mucho en su vida, porque hoy es un chico sano en cuanto a las drogas, el alcohol, y un admirador de él. Iba desde que, cada vez que venía, él era un niño. Lo único que le quiero decir es que Dios lo bendiga, lo proteja a usted y su familia, porque sus palabras no tan solo sacan las nubes de la mente a los padres, sino también las nubes del corazón. Y así uno se va corrigiendo en cuanto a errores que comete como padre, o también sabe aplicar las reglas como padre. Bendiciones por siempre, doctor. Gracias por todo.
Allí estaban las palabras de nuestros oyentes, queridísimo Alfredo. Lo que tengas ganas de decir y lo que tengas ganas de agregar.
Dos cosas, pero
acertadamente una señora me hace una observación desde la enfermedad, no desde la prevención. Y este es un ciclo de educación para la salud, no de tratamiento de enfermos. Los enfermos no se tratan en la radio. Entonces, nosotros no hemos hablado del tratamiento de enfermos, no hemos hablado de los distintos abordajes terapéuticos, los modelos terapéuticos diferentes para las distintas patologías adictivas. No es lo mismo el tratamiento de un paciente que sufre de adicción al tabaco que un paciente que sufre de adicción a ciertos estupefacientes o a ciertos otros estupefacientes. Es cierto que hay un problema grave con las obras sociales, los sistemas de medicina prepaga, la brindación de atención. Estoy hablando de atención de enfermos ahora, no de educación para la salud. Estoy hablando de que todas las armaduras para que la persona esté sana, no se las dimos, no se las pusimos, no se las enseñamos a usar, o lo hicimos, se las dimos, se las enseñamos a usar, y a veces no quiso. Son las cosas del querer, y bueno, cayó en enfermedad. ¿Por qué no quieren las obras sociales, las prepagas, hacerse cargo? ¿Por qué el Estado patina? Una de las razones es que los parientes sienten que el tratamiento se llama internación, no integración, que se llama aislamiento, que se llama tenerlo en un lugar donde no pueda salir, donde conviva con otras personas, recibe el tratamiento, pero esté alejado de la oferta, que es lo que a ellos les preocupa. Y la internación significa gasto en desayuno, almuerzo, merienda, cena, champú, jabón, baño, sábanas, toalla, personal de limpieza, custodia, vigilancia, que nada tiene que ver con el enfermo en sí. Ahora, si el tratamiento del enfermo en la gran mayoría de los casos se entiende que es ir de día, centro de día, y no ir 24 horas, internación, se abarata sensiblemente y permite con el mismo monto la cobertura a una inmensa población de pacientes. Pero cuando la única demanda es la internación, cuando el único pedido es internación, cuando una mamá llega y dice, doctor, ¿dónde hay un centro para internar a mi hijo? Y no, ¿dónde hay un equipo que sepa tratar a mi hijo? No es por mala mamá, es extraordinaria, no es por mal papá, es de lujo, están preocupados, quieren lo mejor. Pero como no conocen la parte científica, y está buenísimo que así sea, piden lo que no piden en ninguna otra enfermedad. Yo no vi a una mamá llevar su hijo porque le duele el pecho y cuando el cardiólogo le dice, no es un infarto, no va a quedar interno, queda tranquila. Es algo más liviano, que venga una vez por semana, lo vamos a ir tratando. Yo no vi ninguna mamá que diga, no, ¿me lo tengo que llevar de vuelta? No, por favor, internelo. Es decir, acepta la sugerencia del equipo profesional. En este tipo de patologías, mamás maravillosas, papás maravillosos, divinos, extraordinarios, por culpa nuestra que no supimos transmitir los conocimientos, cuando le decimos que el pariente no va a quedar internado, sienten una lluvia de agua helada en su cabeza, porque no saben luego cómo manejarlo en su casa, cómo aceptar que en la esquina hay quien les ofrece y que todavía puede recaer, y cómo, y entonces se complica mucho. Pero eso es otra cosa, que es el tratamiento de enfermos, que como toda enfermedad es duro. La salud es blanda, es dulce, es alegre, hay que conquistarla, hay que seducirla, hay que enamorarla, hay que verla pasar por el frente y decirle a la salud, bichito, bebé, estás una diosa, vení, quiero mimarte, malcriarte, quiero que seas mía toda la vida. Y a la enfermedad hay que esquivarla, hay que decirle, salí, no, rajá. Pero nosotros hemos hecho un ciclo de salud, los enfermos. Ojalá yo pudiera a un enfermo hacerlo escuchar un programa de radio y que diga, oh, ya se curó mi cáncer de pulmón. Ojalá yo pudiera a un enfermo decirle, escuché el programa de radio y que diga, oh, se curó mi cirrosis del hígado. Ahora tengo mi hígado magnífico. No funciona así. Sí funciona así el milagro. Yo no hago milagro. Yo peco, yo no soy un santo. Yo Es decir, no podemos decir, mira, la inquietud de esa mamá, hay que seguir trabajando, no luchando ni peleando, trabajando para que las leyes se cumplan. Yo tengo un nieto maravilloso, Santiaguito, síndrome de Down. Veo la pelea de Verónica, mi hija, la pelea del esfuerzo para que le reconozcan todo lo que las obras sociales tienen obligación de reconocerle para su integración. Y todo, y cartas, documentos, y amparos, y todo, para que Santiaguito tenga todas las chances que tiene que tener, para que llegue a todas las metas que él pueda alcanzar, a las que llegará más tarde que otros. Pero no hay meta esquiva si él la quiere alcanzar. Yo entiendo muy bien lo que dijo la señora, pero el tratamiento de las enfermedades lo enseñamos en las universidades a médicos, psicólogos, odontólogos y bioquímicos, que son los que tienen que tratar las enfermedades, para que el paciente sea tratado dentro del marco científico que debe ser tratado en ese marco. No lo podemos enseñar por la radio, no podemos enseñar, yo no sé cómo explicarle que si en una SPEC cerebral o en una tomografía de emisión de positrones ven zonas de hipocaptación en ganglios basales y en corteza prefrontal, parietal superior y supraorbitaria, podemos pensar si es lacunar y no total en lesiones de vida estupefaciente. Me costaría mucho explicarlo. No es un ciclo de tratamiento, eso enseñamos en las universidades a los profesionales. Y construir casas les enseñan a los arquitectos y a los ingenieros. Bueno, pero entiendo su preocupación, estoy de acuerdo. Hay que seguir trabajando y logrando que se logre que la gran mayoría de los pacientes estén integrados y que muy pocos, los que realmente necesitan, estén internados. Y lo último que quería, bueno, además, Vero, decirte gracias, te voy a extrañar, ¿eh?
También, mucho.
Quería decirle, si alguien que escucha conoce a Lautaro, mi primogénito, a Celita, Alejandra, Verónica, mis tres princesitas, ellos me regalaron 13 nietos, va a ser un regalo superior. Pero si alguien los conoce, alguien de Tucumán, de algún lado los conoce, forma parte del grupo, que le digan, papá, ayer en la radio, tu viejo en la radio, el loco de tu viejo, no sé cómo sea, me nos pidió, si te conocíamos, que le diga que de nombre de él te digamos dos cosas. Perdón, hijos, por mis errores, los amo.
Con esto está todo dicho. Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, ya creo que redundan las palabras, solamente creo el gracias con mayúscula, y creo que lo entendés muy bien, no solamente de mi persona, el estar dispuesto siempre a mis WhatsApp, a mis llamados. Mañana, ¿con qué salimos, Alfredo? ¿Hoy con qué salimos? Siempre respondiendo y siempre atento, y siempre preocupándote por estos temas para que les haga bien a la gente. Y aquí está el resultado, ¿no? El gracias desde muchos rincones de la República Argentina, y también este compromiso, pero desde el cariño y desde el afecto y desde el amor, que nos volvamos a encontrar algún momento, porque sabes que juntos nos hace muy bien tenerte por aquí. Muchas gracias.
Un beso, Vero. Muchas gracias por todo.
Un abrazo.